Bienvenidos al Punto Ciego, un espacio donde lo que no se ve se convierte en el punto de mira.
Queremos, con nuestra siguiente sección, mostrar realidades ocultas, verdades que no interesan e historias que se esconden en cajones olvidados. Ponemos nombre y apellido a esas personas. Nos quitamos la venda de los ojos. Colgamos el traje de los prejuicios. Abrimos bien los oídos y escuchamos. En esta ocasión, su voz es la que cuenta. Para ello, está con nosotros en primer lugar Teo. Tiene 55 años y es de Palencia. Y desde 2010 vive como persona afectada por la hipoteca. También está con nosotros Javier. Es presidente del Centro Cultural de Sordos de Palencia y tiene una discapacidad auditiva. Por ello le acompaña a su intérprete. Y por último está Lázaro. Ha estado 30 años en la cárcel y tiene una historia apasionante que contarnos a todos y deleitarnos con ella. Entonces, si os parece, Teo, empiezas y nos cuentas un poco tu vida y cómo ha sido durante estos 5 años tu situación como afectado por la hipoteca.
A ver, esto es un tema, es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Yo tengo un pequeño negocio que me funciona bien hasta el 2009. En el 2009 se me cayó una ficha del dominó, como digo yo. O sea, te quitan una cuenta de crédito por el tema de impagados, por el tema de devoluciones. Con lo cual, se te cae esa ficha, se caen todas. Yo estoy hablándote de facturar 200 millones de pesetas, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de facturar 100.000 euros, sino 1.200.000 euros. Con lo cual, os podéis imaginar el volumen del negocio. Entonces, se te cae una ficha, se te caen todos. Entonces, yo en el 2010 ya empezamos a ver el problema de la hipoteca, que no podemos llegar a pagar una cuota, la cuota que tenemos que pagar, que eran 1.700 euros. Digo, lo de la cuota de 1.700 euros, que no suene como pedazo casa para pagar esa hipoteca. Sí que es cierto que es un pedazo casa, que son 4 plantas, es una casa en el Cristo, y estaba hecha, aparte que es donde yo me he criado siempre, es decir, estaba hecha en consecuencia al negocio que teníamos, ¿vale? Tenía 4 plantas, 2 plantas dedicadas al almacén, otra planta que era mi casa, digamos, donde vivía yo, y la otra planta que eran las oficinas. A partir de ahí, bueno, pues nos ponemos en contacto con el banco, decimos que no llegamos a los 1.700, que podemos 1.200, nos dicen que sí de palabra, estamos un año entero pagando 1.200, preveyendo ya de antemano que faltaban 500 euros cada mes, que a la vuelta de 12 meses iban a faltar 6.000 euros, que son las 3 cuotas famosas que las entidades... cuando debes 3 cuotas es cuando empieza la ejecución, generalmente, ¿vale? El margen de que te dan, ¿vale? Llegado y hablado eso, llega el año, vence el año y me dicen que pague los 6.000 euros que debo. Entonces le digo que no, que yo he cumplido con la palabra que yo hablé con Florencio Herrero, en este caso, que era el jefe de morosidad de Castilla y León, del Banco CEIS, de Caja España en su día. Y me dice que no, que o pago o ejecutan. Entonces es cuando decido dejar de pagar, porque contra más dinero que se meta, más dinero voy a tirar. Entonces empieza el proceso. Primero te mandan un burofax reclamándote la deuda que debes, toda la deuda que debes. Y a partir de ahí, pues digamos que lo que denominamos nosotros el tocho, ¿no? Que es la ejecución hipotecaria. Ellos te mandan el tocho, la ejecución hipotecaria. Entonces, ahora te puedes oponer. Ahora la ley, todas estas leyes nuevas que han salido que habéis oído en algún momento por la televisión, por la radio, que PP ha cambiado la ley,
sí.
Es mentira. Son parches que están haciendo a la ley hipotecaria, no te sé decir ahora mismo del año, ¿no? Pero decir, muy atrás. Estamos hablando del 49, el 50. O sea, la ley hipotecaria de este país viene... de cuando Franco estaba vivo todavía, y era cabo. Entonces, lo que está haciendo el Partido Popular, porque desde Europa le están diciendo que el afectado o las personas que se viven en España están indefensas, le están diciendo que cambie la ley hipotecaria. Entonces, sí, lo que hace el Partido Popular es parches, ¿vale? Entonces, yeah, una vez que ha empezado la ejecución hipotecaria, por ejemplo, en mi caso, a mí me dice el banco que cuando formalizo la hipoteca con Caja España, me dice que es bueno que yo ponga la hipoteca a nombre de la sociedad.
Sí.
Así desgravo el importe que yo pagaba de hipoteca y nosotros como avalistas. En cualquier caso, la casa sigue siendo mía porque el negocio era mío. Vale. ¿Qué ha pasado? Que yo no he podido ponerme porque, según el juez, es la sociedad la que pagaba la hipoteca. Aunque yo podía demostrar que la luz, el agua, el IBI, la contribución, todos los impuestos los pagaba yo, ¿no? Es decir, y no pude oponerme y decir que el banco me incitó a que la hipoteca la pagase la sociedad para poderla desgravar. Bueno, llegado a ese punto, al no tener, yo sí tenía justicia gratuita, pero como entendía el juez que es por la sociedad, todas las costas, para que os hagáis una idea, la subasta salió por 316.000. La casa estaba tasada en 366.000 para efectos de tasación de subasta. Pues todavía debo 11.000 euros. O sea, todavía debo 11.000 euros. O sea, calcula que entre costas, abogados y procurador, 50.000. Si lo hubiesen tenido en cuenta como persona, hubiese sido costas cero. Máximo un 5% de la deuda, que hubiese sido 15.000, con lo cual me hubiese sobrado dinero. Si hubiese sobrado dinero, hubiese podido pagar a otra serie de gente que debo dinero, ¿no? A partir de ahí, mandamos un escrito al juzgado, el juzgado lo paraliza, entre comillas, hay que agradecérselo, que todavía sigo viviendo en esta casa, por eso, porque el juzgado lo paralizó. A partir de ahí hubo otro juicio, que fue donde el juez me dijo que no había nada que hacer. Y tenemos metido un escrito en el juzgado, como que soy pensionista y tengo dos hijos menores a mi cargo, ¿no? Entonces, con lo cual, esperemos poder negociar algún día algo, no sé cuál. Yo en su día también metimos un escrito al Banco CEIS pidiendo un alquiler. No un alquiler social, sino un alquiler.
Pues llegó.
La callada por respuesta. Ahora sabemos que de hace mes y medio para acá, o dos meses, lo ha comprado un fondo buitre. Un fondo de inversiones, como lo quieren llamar ellos.
Sí. Teo, espera, perdonará, entonces ese dinero se lo deberíais a la empresa que ha comprado esa deuda, ¿no? Ya no al banco.
Correcto. Entonces, vale. Entre tanto, digamos que la empresa que yo tenía, al darme la jubilación, la capacidad permanente, mejor dicho, yo tengo que cerrar el negocio porque no se podía mantener, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces, me entero de que lo ha comprado un fondo buitre porque se ha opuesto a la ley concursal que yo he presentado por la sociedad. Entonces, por eso sé que se ha quedado un fondo buitre con ello. A mí me gustaría saber por qué el Banco CEIS, Caja España o Grupo Unicaja, con todos los escritos que se han hecho, por mi parte, no se ha puesto nadie en contacto para intentar llegar a un acuerdo.
Ni notificarlo, ¿no?
Ni notificar nada, nada, nada. Lo único que sabemos es que en el 2013, el 31 de diciembre del, o el 30 de diciembre del 2013, pidieron la orden de lanzamiento y ellos mismos la paralizaron.
Sí.
¿Te queda ese rayo de esperanza de poder quedarte en tu casa? Ahora mismo no es ninguna obsesión, o sea, la única obsesión que yo tengo, mi mujer, es que a mi hija o a mis hijas no les falte un cacho de chorizo entre pan y pan. Me imagino que todos que estamos en esta sala habremos visto alguna vez el anuncio este de pan y pan, imagínate lo que hay por dentro, hija, ¿no? Por
decir, yeah.
Yo, hasta hoy, gracias a Dios, he podido meter chorizo dentro del pan.
Sí.
Es lo que más me importa.
Sí.
¿Dónde me tengo que ir a vivir? Si algún día me tengo que ir, que me tendré que ir, me preocupa poco.
Ya. Yeah.
O sea,
porque tú ahora, Teo, vives en tu casa, vives con tu mujer, con dos hijas, pero mañana no sabes qué va a ser, ¿no?
Mañana me puede llegar la carta. Hoy no, hoy creo que ya no. Pero mañana me puede llegar la carta de lanzamiento.
De lanzamiento, que es que os echan del piso.
Correcto. Te dan un margen de un mes. Si habría que pedir una moratoria, se puede pedir una moratoria de otro mes. Y lo bueno que tengo, lo único bueno que tengo, es que el juez dejó abierta la causa al yo tener bastante problemas con el tema de huesos. ¿Vale?
Sí.
Yo llevo 3 operaciones, por eso me han dado la incapacidad total, ¿no? Entonces, ha dejado una vía abierta si supuestamente me daban la incapacidad permanente. Porque en su día, cuando se presentó, no tenía todavía la incapacidad permanente. Es la única vía que tengo de poder recurrir para poderme quedar más tiempo en mi casa. Pero os repito, no es ninguna obsesión.
Ya.
O sea, más que nada, cuando llegas a estos procesos, es liberación. Aunque debas dinero, o sea, liberación de escritos, liberación de llamadas, liberación de notificaciones, impotencia de no poder hablar con nadie.
Ahora es como que ya estás, tú ya lo has hecho todo, ya es lo que te manden, ¿no?
Correcto. Es decir, entonces, sí que es cierto, por eso afuera decía que yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío, ¿no?
Decir, sí.
Creo que lo más importante en la vida es estar y tener opciones.
Sí.
Después cada uno, pues tenemos más fortaleza o menos fortaleza, ¿no? Es decir, para poder seguir adelante. Yo en mi caso hemos tenido la gran suerte de que mi mujer, cuando decidimos en el 2009, pasado o cerca del 2010, buscar un trabajo para que las chiquitas no les faltase de nada, por lo menos de comer,
sí,
y estudiar, pues bueno, pues encontró trabajo y hasta hoy.
Uh-huh.
Hasta hoy. Entonces, con lo cual, bueno, pues es una ayuda, un poco de mío, un poco de la mujer, un poco que la familia en su momento también ayudó.
Sí.
Decir, bueno, pues todo va saliendo adelante, ¿no? Tienes que recortar todo lo que lo ha habido y por haber.
Sí.
Yo no puedo tener el teléfono a mi nombre, no puedo tener el coche a mi nombre, no puedo tener nada a mi nombre, porque sales en toda la lista de los morosos.
Ya. Yeah.
Digo que nosotros, los que estamos afectados por la hipoteca, somos como los de la ETA. Cuando hay una etarra que sale en todos los aeropuertos, ¿no?
Está buscado, ¿no? Por todos los sitios.
Por nosotros pasa lo mismo. Tú vas mañana y dices, quiero poner el nombre, el teléfono a mi nombre, y sales en todas las listas del RAI, de la SNEF, o sea, estás vetado de por vida. Sale una segunda, otro parche nuevo que ha hecho este gobierno, ¿no? Y no quiero centrarme solamente en este gobierno. O sea, creo que este problema viene, yo me atrevo a decir, de 20 años para acá, ¿eh? O sea, estamos hablando de que los últimos gobiernos que ha habido en este país no han tomado ni han querido tomar decisiones que la Constitución, el artículo 47 o el artículo 25 de los derechos humanos, dice que tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, pues lo que se están haciendo son parches. Ahora hay un parche de la segunda oportunidad, que han llamado, ¿no? Si leéis la letra pequeña, esa ley está hecha para 6, o para 15, o para 20, para privilegiados.
Porque son unos requisitos.
Correcto. Esto es como lo
muy concretos, ¿no?
Correcto. Tú, por ejemplo, para tener derecho a una vivienda de alquiler social de la Junta, tú o cualquiera, se tiene que estar muriendo de hambre para que dé el alquiler social.
Ya.
O sea, tiene que estar, no tener ni para comer.
Uh-huh.
Es penoso, es lamentable, pero bueno, esperemos que ahora con las nuevas elecciones cambien un poco estas normas, ¿no? Y que defiendan. Yo creo que los políticos están al servicio de los ciudadanos, no,
sí,
los ciudadanos al servicio de los políticos. Pero bueno, en eso estamos, es decir, en esa lucha estamos.
Ahí seguimos. Vale, Teo, vamos a escuchar también a los demás participantes, luego retomamos el tema de las hipotecas. Hablaba antes de Javier, que es presidente de la Asociación de Sordos de Palencia, tiene una discapacidad auditiva. Entonces, nos va a interpretar Raquel. Javier, cuéntanos un poco, pues, tu historia, tu vida respecto a la discapacidad auditiva.
Muy bien. Pues, bueno, yo soy una persona sorda de nacimiento. mi familia toda es oyente. Yo he nacido sordo, me he criado en una familia oyente y, claro, cuando mi familia se da cuenta de que tiene un miembro sordo, pues la verdad es que han sufrido mucho, la verdad, al principio mucho miedo, han luchado mucho. Ya cuando en el colegio han visto que había un colegio de niños sordos con adaptaciones, la verdad es que ha crecido muy con mucha normalidad, igual que los demás. Hablábamos en lengua de signos, todos los niños nos comunicábamos muy bien, de forma natural. Como el colegio era especial de sordos, hasta que en la adolescencia ya cambiamos al instituto, nos fuimos a Madrid. La verdad es que en Madrid hemos descubierto muchísimas cosas, otro nivel. Claro, nosotros pues éramos una persona sorda, lo aceptábamos. La verdad es que, claro, no nos dábamos cuenta de esas barreras que ahora, pues con la edad y con el tiempo, sí te vas dando cuenta. Y luego estudié la FP, la formación profesional de electricidad. La verdad es que ha sido una experiencia muy buena porque ha sido ya en integración. Claro, no teníamos intérprete como ahora. Entonces, pues ahí también he aprendido muchas cosas. La verdad es que he tenido muchas barreras, muchas dificultades con los exámenes. A veces, pues, lo he dejado porque, claro, no teníamos recursos, no tenía intérprete. La verdad es que sufres un montón y, pues, tienes la decisión esa de decir, bueno, pues abandono todo y ya está, porque no puedo. Entonces, luego, pues fui al Colegio de Bellas Artes, encontré otra forma más artística, más visual, y ahí, pues luego en casa muy bien, con mi familia, pues nada, se adaptaba un poco a la lectura labial, como le hablaban despacio. Y sí, es pues cosas con, por ejemplo, el acceso al cine, que no hay subtítulos. Son las dificultades que tenemos, más bien son las de la información, las barreras de comunicación. Luego ya cuando se creó la Asociación de Sordos, algo muy interesante porque allí éramos entre iguales, la comunicación, lengua de signos, todos, la verdad es que tenías una identidad donde hacíamos todos el deporte, cultura, teníamos todos una interacción muy buena. Y con el paso del tiempo, pues en el año 2007 ya se reconoció la lengua de signos como idioma oficial. La verdad es que ha sido un paso muy, muy, muy grande y poco a poco eso nos ha ido abriendo más puertas. Realmente falta mucho, mucho trabajo y muchos avances, pero bueno, poco a poco nos damos cuenta que va todo mejorando. Por ejemplo, la imagen del intérprete. ¿Qué es la intérprete? El intérprete de lengua de signos no se conocía hasta hace poco, pues que sí ves que con la intérprete pues es un acceso a la información que tenemos, un recurso que tenemos, que es el puente de comunicación entre personas sordas y oyentes gracias a la intérprete. Yo realmente creo que, bueno, yo acepto que soy una persona sorda, no tengo ningún problema, soy sí, tengo dificultades, pero bueno, yo acepto mi condición y, bueno, pues la comunicación, pues bien, un mínimo y adaptándonos todos nos podemos entender. La verdad es que hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando, pues imagínate, voy a la piscina y tengo los bonos del baño, pero al final, pues claro, te quieren explicar algo, no nos entendemos, pues siempre te pueden escribir. Pues claro, al final pues te escriben o intentan hablarte, te hablan muy rápido. La verdad es que necesitamos un poco también de sensibilizar y un poco de que la gente se adapte a nosotros, a nuestra condición, porque hay veces que le dices y como que son reacios a, ay, no, no, una persona sorda, no. Pues no, un poco, pues si nos podemos entender escribiendo o hablando despacio, pues claro, yo puedo hacer las cosas que pues igual que un oyente, no tengo ninguna barrera, solo la de comunicación. Por ejemplo, en la estación del tren, pues claro, hay veces que la información se da por el altavoz. ¿Yo qué hago? No puedo. Claro, a veces le preguntas al vigilante, le dices el tren, te puede guiar, pero si la información viene por el altavoz ya.
Al final es fuerza de voluntad, ¿no? Es poner voluntad entre todos para esa comunicación.
Eso es. O sea, es poner de las dos partes. Sí. A veces hay algunas personas que, claro, no conocen lo que es una persona sorda. Entonces, claro, tú le dices, es que no oigo, y automáticamente lo que hacen es gritar. Entonces tú dices, me da igual que me grites porque sigo siendo sordo y no oigo. Entonces, claro, creo que también falta una sensibilización, algo que se nos conozca más. La forma de comunicación, pues por ejemplo, es vocalizar más despacio, de forma más clara, o escrito. Si escribimos, pues también a veces con mimo, pues todo se entiende haciendo un mimo. Claro, la gente piensa que no oye y dice automáticamente, si le grito, pues esto ya es, ya va mejor, pues no. Y claro, cada uno es diferente y...
Vale, pues retomamos luego, presentamos a Lázaro que nos cuente su historia y retomamos el tema de la discapacidad en un momentín. Lázaro, muy buenas. Te presentaba antes como una persona que ha estado 30 años en la cárcel. Es algo que nos impresiona bastante a todos. Te dejamos que nos cuentes tu historia.
Bueno, muy bien. Yo primeramente quería saludar a Teo y a Javier, que bueno, que me congratulo desde luego con sus causas, ¿no? Y yo creo que es cierto que hay que apoyar más tanto el tema de desahucios como el tema de discapacidades, ¿no? Dicho esto, hablar de mi vida es bastante complejo, pero bueno, en la presentación os diré que desde muy pequeño ya estuve en reformatorios y en instituciones. Y la causa de ir a prisión fue porque yo de pequeño pasé hambre, terminé en prisión y donde realmente me busqué todos los años de cárcel fueron en las prisiones. Por otro lado, pues estar encantado de estar entre vosotros, que nos deis voz. Creo que se necesita también esa voz para que las personas, sobre todo tanto los perjudicados como los interesados y los propios gobiernos se enteren de que el pueblo, la gente, tiene problemas y necesitan soluciones, no promesas. No siempre con los cambios de política, que lo que se hace, se trasladan los problemas, se reprochan unos a otros lo mal que han hecho y siguen estáticos sin mover nada para nadie.
La persona, que es la importante, ¿no? O las personas o el individuo, es lo que... No sé si estáis de acuerdo todos, es lo que parece que menos importa. Importa más la etiqueta que te pongan, ¿no? De discapacitado, de expreso o de afectado, que la persona en sí, ¿no? Teo, querías...
Que digamos que tu solución ha sido la cárcel para sobrevivir mejor. Tu refugio, digámoslo así.
Ni mucho menos, no fue un refugio. Yo creo que más que un refugio ha sido, no, una forma, una reacción, sobre todo a la gente pobre. Contra más lejos estén de la sociedad y contra menos se los vea, es como cuando barres y echas las cosas debajo de la alfombra, ¿no? En ningún momento es un refugio mío, porque el refugio mío es la vida y las personas, ¿no? Lo único que al pasar hambre, Al tener 13 hermanos, porque sería largo de explicar el por qué uno llega a ese punto, ¿no? No es más que un castigo. Vale.
No, la pregunta era por entenderlo mejor, ¿eh? No por otro caso.
Yo estoy abierto siempre a que las personas opinen y digan lo que realmente quieren decir.
Sí, no, estoy de acuerdo con lo que decía antes también Virginia. Es decir, que tampoco se puede juzgar... No lo ha dicho así, pero bueno, o yo lo he entendido así. No se puede juzgar. En este país se juzgaba mucho por las apariencias, ¿sí? Por donde venías, por donde... Tú llevas 30 años, has estado 30 años en la cárcel. Me imagino que te ha juzgado muchísima gente, sin conocerte, claro.
Bueno, pero a mí eso realmente no me importa, porque es algo que no controlo.
Bueno, mira, estamos los tres estamos en lo mismo. A mí tampoco me importa que me vean la televisión y que me han desahuciado, ¿no? Es decir, porque es un problema de Estado, como lo de, posiblemente. Luego. O como lo de Javier, posiblemente sea un problema de Estado.
Yo quería decir que la visibilidad de cualquier colectivo, de cualquier persona con problemas, yo creo que es donde radica el que realmente se tenga voz y se diga. Que luego alguien no esté de acuerdo o pueda juzgarte por tu vida, es que además, ¿qué importa? Que lo hagan, después de todo, ¿no? Lo importante es que tienes la ocasión de hablar y de participar en que las cosas vayan por lo menos evolucionando y que haya una justicia social, que creo que la justicia social que tenemos en estos momentos da pena.
Sí, pero da pena por lo que yo también te decía antes, porque durante 40 años, ahora voy a poner 40, 42 años, tanto la justicia como la política, como lo bancario, como lo social, han ido muy unidos a los partidos políticos, a los intereses de los partidos políticos. Entonces no ha interesado ni lo de los sordos, porque sí que, por ejemplo, para discapacitados parece ser que sí que hay más, como más medios, ¿no?
No sé, ¿qué opine Javier sobre esto, reflexión que hacías tú ahora, Teo? Que tenemos, aprovechamos que tenemos su punto de vista.
Pues sí, la verdad es que en el tema de discapacidad, por ejemplo, en la comunidad sorda lo que más necesitamos son los recursos de la comunicación, como os hemos comentado, el intérprete. Uh-huh. Hay otros recursos, pues recursos técnicos, pues por ejemplo los altavoces que sean en pantallas con subtítulos, los edificios adaptados, todo lo que sea sonoro que esté adaptado a la luz, y entonces eso es lo que necesitamos. Y bueno, muchas veces vemos que esas adaptaciones todavía no están. Por ejemplo, en los centros de salud todo va por altavoces, con la voz, y realmente esas barreras de comunicación seguimos teniéndolas. Por mucho que parezca que el apoyo es mucho o suficiente, no, seguimos en cosas tan básicas como administración, como centros de salud, ayuntamientos, todo sigue igual. Por ejemplo, en los análisis, que hay cola con turnos de números y te van llamando por el nombre. Que nosotros, ¿sabes? Claro, el micrófono es muy bonito, tenemos una tecnología muy buena, pero que al final nosotros seguimos excluidos de la participación social. Claro, las citas que podemos pedir por internet, pues vale, pues la pedimos por internet, pero luego llega el día y te llaman a casa, que no puedes ir, que se ha cambiado. Claro. Seguimos en lo mismo. Muy bien, al principio parece que todo muy bonito con las nuevas tecnologías, pero luego en realidad seguimos igual que antes. Claro. Y a veces pues seguimos con los límites en la calle. La verdad que nosotros, pues claro, en la calle, en tu día a día, en moverte, subir, bajar, utilizar los medios de transporte, eso te da igual, porque nosotros en eso somos muy autónomos. Pero claro, lo nuestro es la dificultad de la comunicación. Que sigue igual. Por ejemplo, la televisión. ¿Cuántos subtítulos hay? Muy pocos, por no decir ningunos. Y que estén bien también. Y claro, lo que sí necesitamos es la ventanita con la intérprete, que eso para nosotros sería una igualdad de la cual seguimos luchando y esperamos llegar. Uh-huh. Entiendo que hace 10 años era todo mucho peor.
Sí.
Se ha ido mejorando, se ha ido avanzando, pero necesitamos mucho más. Y sabemos que últimamente con los recortes todos en el tema social, a nosotros nos ha tocado con los intérpretes, se han reducido un montón. Y al final, pues claro, con esto de la crisis nos hemos quedado casi sin intérpretes y nosotros volvemos a sufrir, igual que hace 10 años, el aislamiento en la comunicación y en la participación social.
Claro. Por ejemplo, Palencia concretamente, Javier, ¿consideras que es una ciudad apta o que está adaptada para las personas con discapacidad auditiva en este caso? ¿O qué mejorarías tú? ¿Qué implantarías?
Pues mira, la verdad es que en Palencia la verdad es que necesitamos la información con subtítulos. Todo lo que sean los altavoces estén adaptados a pantallas con las frases. Lo del centro médico, que por favor, que necesitaríamos que, ¿sabes? Pues automáticamente se pudiera tener una intérprete en el centro de salud, hospital, policía. En todas las administraciones que tú quieres hacer un trámite, como todos los que tú te puedes levantar y decir, pues voy al ayuntamiento, pues no puedes. ¿Por qué? Porque previamente tienes que llamar al intérprete, que si está libre o no está libre. Entonces, nuestro día a día siempre es como más organizado, más no podemos levantarnos y decir, vamos al médico, vamos a pedir cita, vamos a la policía. No podemos. Todo tiene que ser con una organización, porque pues no disponemos del intérprete en todos los sitios.
Claro. Al final, a veces igual pecamos un poco, como no lo vivimos en primera persona, pensamos que quizá lo tengan más fácil, pero es verdad que presentándonos la realidad así, pues sí que vemos la dificultad, ¿no? ¿Qué pensáis?
Sí, por eso decía que el tema de minusválidos, yo creo que una vez que hacen las aceras, ya las hacen con rampas. Entonces, sí. Este problema le saben. Uh-huh. Pues es tan fácil como decir, tener una persona en cada institución, en la policía local, pues una persona, me imagino, ¿no? No creo que sea tan tan difícil.
Sí, administraciones públicas es lo que decían.
Pero parece ser que socialmente, estoy de acuerdo con Lázaro y con lo nuestro, es decir, socialmente es como parece ser que es donde hay que más que recortar y no nos damos cuenta el despilfarro que hay por otros lados. Es decir, las autovías que hay. Yo que conduzco bastante, he conducido bastante, encantado de la vida que hay autovías. Pero es que hay autovías que ves que no va nadie.
Ya.
Y es que se han gastado un dineral, millones y millones y millones. Y la gente, bien se llame Javier, bien Lázaro, bien Teo, bien como se llame, es decir, socialmente estamos excluidos porque dicen que no hay dinero. Entonces es penoso, pero...
¿Estaríais de acuerdo con que a lo mejor se invierte más en infraestructura,
en aeropuertos,
por ejemplo, aeropuertos, que en las personas, claro, que debería ser lo que realmente importa?
Yo creo que no hay que hacer ni siquiera una retrospectiva, ¿no? De si hace 10 años estábamos peor en el tema de la discapacidad al día de hoy, ¿no? Uh-huh. Lo que está muy claro que las personas que estamos en colectivos, que digamos no aportamos nada, sino que la sociedad es quien aporta para que nosotros podamos seguir viviendo con dignidad y con los mismos derechos, creo que es el matiz. No aportamos, por lo tanto, todo se retrasa más. Y la retrospectiva respecto a que hace 10 años estábamos muchísimo peor, seguimos estando no peor, muy mal. ¿Por qué? Porque han hecho recortes. Los baremos que tienen ahora de valoraciones están súper adulterados. Eso por un lado. Todo lo arquitectónico, todo lo que deben de hacer respecto para que puedan tener las mismas facilidades como ciudadanos, no las tienen. En la comunicación falla la mayoría. Se está diciendo además, sí, personas afectadas, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque somos personas que no damos.
No estoy de acuerdo contigo. Damos más que muchos. Es decir,
digo a nivel material.
Bien, es decir, pero es que no solamente es lo material, que es lo que nos han vendido en 40 años para acá. Lo material. Y lo material posiblemente no sea lo más importante. Es decir, porque tú estás aquí para dar tu voz. Con tu voz posiblemente estás ayudando a mucha gente. Javier, pues hombre, con su voz no, pero sí a través de Raquel, de la intérprete, su voz y mi voz también. Es decir, yo creo que, y ahora te hablo desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca, sí que hemos dado muchas soluciones, sobre todo el primer paso para cuando a la gente le llega el tocho, no, o sea, ¿qué hago? Que fue mi caso, ¿no? Yo lo solucioné yo solo. Es decir, si hubiese tenido la plataforma a mi lado, posiblemente el sufrimiento hubiese sido otro.
El tocho, te vamos a recordar, que es cuando te notifican que te van a echar de tu casa.
Con lo cual, lo que le quiero decir a Lázaro es que sí que aportamos, no materialmente, efectivamente. No aportamos un bolígrafo, no aportamos un 10 euros, no aportamos económicamente, o no aportamos, pero sí aportamos nuestra experiencia, que creo que es, según está la situación ahora mismo, igual tan importante o más que lo material.
No, si yo estoy de acuerdo.
Por eso te digo que...
Yo cuando digo, si está muy bien tener diferentes opiniones, yo cuando doy el matiz respecto a que no aportamos, lo que quiero decir es que somos colectivos que dependemos de lo social. Dependemos de los presupuestos del Estado y qué es lo que se va a emplear en cada uno de las carteras, que tengan que darse colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los más desfavorecidos son donde menos invierten.
Correcto.
A eso me refiero. ¿Por qué? Porque los que estamos afectados, yo soy discapacitado también,
Sí, sí.
O sea, yo tengo mi discapacidad y mi carné de discapacitado.
Sí.
¿Qué me da el carné? Nada, llevarlo en la cartera, porque no me aporta prácticamente nada. tampoco tengo una paga, tampoco, o sea, quiero decirte, tengo una discapacidad, pero sin embargo no tengo derecho a nada. ¿Por qué digo esto de que no aportamos? Porque al final la sociedad se ha vuelto tan materialista, de que solamente tienen voz los que tienen dinero, los que tienen poder, los que tienen de alguna forma influencias, y los que estamos a la cola social de toda la problemática que hay, somos los últimos en recibir todo.
Estamos de acuerdo. Estoy...
Yo realmente estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y es verdad, nosotros lo que reivindicamos siempre es el derecho que tenemos a ser un ciudadano igual que los demás, un ciudadano de primera, una igualdad por la que tenemos derecho a casa, derecho a vivir igual que el resto de la gente. Sí, la verdad es que todo es muy bonito, todo lo que dicen siempre es, sí, vamos a hacer todo adaptado, pero luego en el día a día tú ves que no. Vemos que los grupos que hay, pues claro, en la vida diaria, la sociedad, los accesos, la participación, nosotros todavía no tenemos ese derecho, y es por lo que estamos luchando y reivindicando, porque la verdad es que, vale, soy una persona discapacitada, pero tengo los mismos derechos que todos los demás. Igual que todos, igual que pues el derecho a la comunicación, si necesito una adaptación, pues vale, pues que se supla y ya está. Todos tenemos un derecho a la igualdad y todos somos ciudadanos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender muy bien lo de derecho a la participación y que somos iguales todos. La verdad es que sí, construyen unos edificios muy bonitos, todo muy bien, pero luego, ¿qué? Se queda en la construcción si luego la gente no puede ni disfrutar ni comprarlo. Entonces es todavía peor.
Vale, no sé si queréis hacer algún apunte más, queréis rematar alguno de los temas que hemos tocado, porque sí que nos gustaría que de manera individual nos contaseis, pues no sé, queríamos acabar un poco con una esperanza, ¿no? Un rayo de luz. Entonces, no sé si queréis terminar de rematar alguno de los temas que se hayan quedado pendientes. Si no, os doy voz, ¿no? Como hablábamos. Os damos voz y nos contáis algo así. Nos quedamos con un poco buen sabor de boca después de todo esto.
Yo creo que... No sé hasta qué hora, bueno, me has dicho que un par de horas más o menos, ¿no? Puede durar una hora más o menos esto, ¿no? Posiblemente nos podríamos tirar una semana entera hablando de esto y no sacar ninguna solución, decir, pero por lo que estamos hablando, por lo que dice Lázaro, por lo que digo yo, por lo que dice Javier, decir, las leyes no son para nosotros, las leyes que hacen todos estos gobiernos es para autoprotegerse ellos mismos. Socialmente, o sea, lo que nos han hecho culpables es a nosotros, a la sociedad. Sí que es cierto, tampoco podemos obviar, que sí que es cierto que durante unos cuantos años o bastantes años, muchos ciudadanos de este país hemos mirado para otro lado, ¿vale? Políticamente hablando, ¿eh? Pero socialmente no está hecho para nosotros. Esta política que se está haciendo durante 20 años no es para nosotros, es para ellos.
Lázaro, ¿qué asentías con la cabeza?
No, porque estoy de acuerdo con lo que dices respecto a la justicia que hay, o el reparto social, o la igualdad, lógicamente para las personas que estamos afectadas de diferentes cuestiones, no llega.
Sí.
Luego, por otro lado, yo creo que lo que deben de hacer realmente los gobiernos es preocuparse de la gente que realmente lo necesita. Y es la gente afectada por diferentes, sean bien por discapacidades, bien porque están excluidos, bien porque no tienen voz, porque la voz es importante tenerla. Y a nivel social, creo que queda mucho terreno por hacer, y sobre todo hay una esperanza sobradamente, porque esto lógicamente va a cambiar. Va a cambiar, pero porque los ciudadanos están despertando. Estamos. Decías, Teo, de que mucha gente se ha quedado al margen de colaborar o de participar en diferentes cuestiones sociales que han ido ocurriendo en estos 35 o 40 años inclusive, ¿no? Desde luego que ha sido así. ¿Por qué? Porque hemos tenido una sociedad en la que han vivido bien muchísima gente, porque fueron años de bonanza, y ahora han venido años de muchas restricciones, y el nivel de vida que se llevaba antes no se puede llevar ahora, ¿no? Yo todo ese tiempo que he estado en el congelador, porque una Catel es un congelador del tiempo, he visto muchas cosas, las suficientes como para decir que realmente los que están afectados no los ayuda prácticamente nadie. Y hay que luchar un tratamiento que debería de ser impuesto por obligación por los estados para curar vidas. Los tienes que luchar. Yo pertenezco a una asociación en la que tuvimos que ir a Madrid a luchar para lo de las hepatitis. Cuando debería de ser sobradamente ya implícito, eso sí, desde luego. Hay que salvar una vida.
No se debería ni que cuestionar, ¿no? Sería algo claro, obvio.
Efectivamente, y luego pues el tema de esperanza es, yo estoy viendo que ahora a nivel social hay muchos más movimientos que los que había antes. Y creo que además la gente joven está ahora mucho más receptiva a querer saber.
Pues que Dios te oiga. Que Dios te oiga, porque hay dos sectores que son importantísimos y a ver si de una vez, a partir de estas nuevas elecciones, y dejo a Raquel, sanidad y educación creo que son básicos.
Sí.
Y educación, ante todo educación, sanidad también, ¿eh? Pero educación, creo que la base de un Estado es la educación que tenga la gente joven, ¿vale? Lo que no puede ser es que cada 4 años cambien la ley dependiendo qué gobierno esté, sí, sea el 11, 12, es decir, ¿por qué? Porque nos hacen más incultos. Contra más incultos nos hagan,
más manipulables.
Correcto. Entonces, yo decir, creo que eso es básico. Sí que es cierto, y ahí voy a echar una flor en favor de la izquierda de este país, que la izquierda, gracias un poco a la izquierda, Javier tiene algún pequeño derecho. Gracias a la izquierda, que es la que socialmente ha hecho más. Porque en estos últimos 4, por ejemplo, que ha estado el PP, nos lo ha recortado a los años 60.
Desde luego.
Javier, no sé si quieres decirnos eso, lo que hablábamos, algo para terminar.
Sí. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros con lo que han dicho. Nosotros pues tendremos que seguir luchando, tendremos que seguir consiguiendo estos éxitos para seguir mejorando, pero la verdad es que, bueno, no sé si algún día llegaremos a tener una igualdad al 100%. Y estoy de acuerdo con Teo cuando dice que lo más básico y lo más importante es la educación. Nosotros en eso hemos cambiado un poco. Ahora vamos a colegios de integración. Entonces, claro, pues eso a nosotros sí nos ha perjudicado un poco, porque antes en el grupo, pues en un colegio sordo, pues a lo mejor estábamos todos los iguales y podíamos tener una educación más buena. Pero ahora, pues la verdad es que el porcentaje de personas sordas que llegan a la universidad es muy bajo, porque no tenemos el recurso de que la intérprete pueda estar todo el horario con el alumno, y entonces eso conlleva un fracaso escolar muy elevado, y nosotros pues en eso todavía tenemos mucho que hacer en la educación. Poco a poco va mejorando, pero bueno, que falta mucho.
Despacio.
En algo básico, como decía Teo. La verdad es que seguimos pues con los barreras en deporte, cultura, ocio, pero bueno, seguimos luchando y nosotros no vamos a parar hasta que consigamos tener la igualdad o casi la igualdad. Seguiremos reivindicando y luchando por nuestros derechos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, a todas, a Lázaro, a Teo, a Raquel, a Javier. Nosotros también estamos por la educación, por eso hacemos esto. Y nada, queríamos terminar diciendo que en esta vida, como verdaderamente se aprende, es abriendo ojos, oídos y no tanto la boca. Muchas gracias.
Sí,
muy bien. Y recuerden, ojo con el punto ciego.
Le atiende el contestador automático del punto ciego. Hable ahora o calle para siempre.
Usted, sí, usted que nos está escuchando, tendrá la oportunidad de escupir todo el veneno que quiera y poner a caer de un burro a todo lo que no te deja dormir por las noches. Aprovecha esta oportunidad única y llama a nuestro fabuloso programa, El Punto Ciego, La Calle Protesta.